El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el regreso del lobo mexicano.
Un comentario. De las 5 subespecies de lobo que habitan el continente americano, en México solo existe una, el lobo mexicano o Canis lupus bailegi. Las décadas de 1950 y 1960 fueron devastadoras para las poblaciones que existían del lobo mexicano, debido a diferentes factores como la cacería, la destrucción del hábitat y los diferentes mitos que satanizaron al lobo gris mexicano. Esta especie actualmente se encuentra en la norma oficial mexicana 059 en la categoría de especie probablemente extinta en vida silvestre. Para poder reintroducir esta especie con éxito, se desarrollaron planes multidisciplinarios. Hace 20 años se reintrodujo el lobo mexicano en Estados Unidos y hace 7 años en México. Para su reproducción y liberación se consideran principalmente los estudios genéticos, ecológicos, fisiológicos y de comportamiento. El programa de recuperación desde su origen ha sido binacional.
Y para abordar este tema tenemos como invitado a Miguel Ángel Armella. Bienvenido, Miguel Ángel.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, les platico un poco sobre Miguel Ángel. Él es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde actualmente es profesor. Es doctor por la Universidad de Arkansas de Estados Unidos y sus líneas de investigación son comportamiento y fisiología de carnívoros mexicanos en peligro de extinción, así como en ecología de cactáceas. Es miembro del grupo de expertos en lobo mexicano, asesor de Semarnat, es autor de 4 libros y 46 publicaciones. Pues bienvenido, Miguel Ángel, qué gusto que nos vengas el día de hoy a platicar sobre lobo.
Pues muchas gracias por la invitación y por permitirme hablar de este fascinante animal de la fauna mexicana.
Oye, platícanos un poco sobre el lobo, que pues como se platicaba en la introducción, probablemente extinta en vida silvestre.
Bueno, pues es muy importante conocer que el lobo es uno de los grandes carnívoros que habitaba en México. Habitaba principalmente en la Sierra Madre Occidental, toda la parte de los bosques, en la parte alta principalmente. Es un mamífero, es un animal que tiene pelo, que toma leche de chiquito como nosotros los humanos,
okay.
¿Sí? Y que es un carnívoro, o sea, necesita, como en el estado adulto, necesita comer carne y por lo tanto, pues necesita matar a sus presas y consumirlas poco tiempo después de comer carne. Es decir, no es carroñero, no puede comer carne que tiene mucho tiempo en descomposición o algo así. Y es muy importante porque es una de las pocas especies emblemáticas que tenemos en América que lleva exactamente ese nombre, el nombre de lobo mexicano.
Vaya, que es solo de aquí.
Es principalmente de aquí.
¿Es el único que había aquí en México?
Sí, de los registros que tenemos en el pasado reciente, geológicamente reciente, el lobo mexicano es la única subespecie que habitaba prácticamente todo lo que es territorio mexicano actualmente, más el sur de lo que actualmente es Estados Unidos, que originalmente era México.
México, claro.
Sí, en la parte de Arizona, Nuevo México, ¿no? Y realmente ocupaba toda esta región. Es una subespecie de las 5 subespecies diferentes que hay en el continente americano, en el Norteamérica. Es la más distintiva, es la más diferente de las demás. Es la subespecie más pequeña de todas las. De todas,
o sea,
las
solo 5. Por tamaño. Por...
No solo por tamaño, sino genéticamente. Genéticamente es la más distintiva, la que se distingue más de los otros lobos. Tiene ciertas características interesantes en su anatomía, en su coloración, etcétera, ¿no? Entonces, esto hace que sea una subespecie, o lo podríamos decir en términos coloquiales, una raza de lobos muy particular y muy especial y perfectamente distinguible de las otras razas que existen en el mundo.
Oye, qué interesante está esto. También, pues, platicando un poco más sobre el lobo, sabemos que tiene un valor cultural y más prehispánico. Platícanos un poco sobre él.
Fíjate que es una tristeza que hemos perdido el valor cultural de esta gran especie. A veces pensamos que no, que el lobo, por ser un animal que vive en la parte norte de nuestro país, donde no se desarrollaron culturas tan magníficas como los mayas o los aztecas, no tuvo tanta importancia. Sin embargo, en estudios recientes, por ejemplo, en Templo Mayor, se encontraron 7 esqueletos de lobo perfectamente, de lobo mexicano, de Canis lupus baileyi, que es el nombre científico de esta especie. Se encontraron perfectamente alineados de oriente a poniente.
¿Y esto a qué se debe?
Esto se supone que los arqueólogos y los antropólogos nos han dicho que es probablemente reconocido porque era, entre las características del lobo, era reconocido como uno de los nahuales de Tezcatlipoca, es decir, uno de los alter ego, ¿no? Okay. Es un tema fascinante realmente el lobo en la cultura mexicana, ¿no? Porque hemos ido descubriendo que era mucho más importante de lo que habitualmente lo queremos o se le había reconocido. Para las culturas como los rarámuris en Sonora o los huicholes en Jalisco, San Luis Potosí, tienen historias, tradición oral, quizá ellos no tienen tanta tradición escrita o tantos monumentos, pero hay mucha tradición oral que establece al lobo como uno de los padres fundadores, quien enseñó a estos grupos a cazar al venado del cual ellos se alimentaban. Es muy interesante esta parte, realmente podríamos hablar todo un programa extra sobre la importancia cultural del lobo.
Pero bueno, qué parte tan interesante la cultural y la trascendencia que tuvo el lobo. Pero, ¿qué pasó con él? ¿Por qué se dice que está probablemente extinto en vida silvestre?
Mira, principalmente cuando, después de la Revolución Mexicana, que es cuando empieza la gran expansión, mucha gente dice, no, es que cuando llegaron el ganado con los españoles, en realidad no empieza ahí el gran declive del lobo, ¿no? El gran declive del lobo empieza cuando empieza la expansión de la agricultura y la ganadería en México, y esto lo puedes fechar después de la revolución, en los años 20, 30, 40, ¿no? Principalmente, cuando del siglo pasado, cuando los grandes territorios inexplorados empiezan a ser ocupados por los ganaderos, ¿sí? Sabemos que en el norte de México es árido, los índices de agostadero son bajos, es decir, se requiere una gran cantidad de terreno para cultivar, para criar vacas. Entonces, los ganaderos empiezan a ganar terreno, empiezan a destruir el hábitat, empiezan a cortar los bosques.
Primer factor,
empiezan a cazar las presas naturales del lobo, como es el venado, el pecarí, el guajolote de monte, y el lobo, que es una especie adaptable, capaz, empieza a buscar los rebaños.
Sí, se empieza a ver obligado a buscar comida.
Se ve obligado y se ve favorecido, porque bueno, obviamente es mucho más fácil atrapar una vaca que pesa 200, 400 kilos y le da una gran cantidad de grasa y que casi no se mueve, a perseguir un venado que le va a dar 60 kilos de carne, en el mejor de los casos, y que hay que perseguirlos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hizo que los lobos voltearan a ver al ganado como una fuente de alimento, y obviamente crearon una guerra con los ganaderos, ¿no?
Y entonces fue tanto México y Estados Unidos empezaron totalmente a acabar con los lobos,
se utilizaron trampas, se destruyeron las madrigueras, se utilizó un veneno que era el famoso veneno 1080, que era incoloro y saboro, y que destruyó no solamente a los lobos, sino a muchas especies de carnívoros.
Bueno, para llevar más rápido esto, dime un poco ahora, ¿cuál es la situación de México con los lobos?
Fíjate que es uno de los grandes éxitos en la recuperación de especies en México. Desde 1975 empezó una gran preocupación, primero en Estados Unidos y luego en México, por esta especie. Se capturaron 5 lobos en el norte, en Chihuahua y en Durango. Se llevaron a Estados Unidos, pero no nada más se los llevaron, sino que México logró hacer un convenio con los americanos para que se hiciera un programa de recría de estas especies a partir de estos animales, además de 2 más que se encontraron en un rancho en Texas.
Okay, ya van siete.
Y posteriormente unos más que se encontraron en el zoológico de Aragón.
Mira,
que pensaba todo el mundo pues que eran cruza, que no tenían valor, pero cuando se hicieron los análisis genéticos, resultó resultaron que eran lobos puros. Entonces, a partir de este pequeño pie de cría, tanto en Estados Unidos y luego en México, empezaron a hacerse las cruzas, cuidando muchísimo de la genética de las cruzas que se establecen, ¿sí? Y empezó a proliferar. Tanto así que en la actualidad tenemos más de 350 lobos de esta especie, y si lo tomas en cuenta que partimos de 7
sí, claro,
o 9 originales, es muy importante, pero además se ha establecido tanto en Estados Unidos como en México, poblaciones experimentales en vida libre. Y eso es muy importante. En Estados Unidos ya tenemos 20 años en este programa. En México empezamos en 2011.
Tengo entendido que en Estados Unidos ya están liberando algunos. ¿Tú qué opinas al respecto de reintroducir este carnívoro? Es un poco polémico.
Mira, es polémico por lo que ya lo hemos mencionado, pero es muy importante porque lo importante es mantener los ecosistemas como estaban en su manera original.
Sí, ellos estaban antes.
Exactamente. Y porque no nos pertenecen, la naturaleza no nos pertenece a esta generación, sino pertenece a todas las generaciones que están por venir. No queremos que haya lobos en todo México, queremos que haya una muestra en ciertos lugares donde la interacción con el ser humano se reduzca lo mínimo posible, pero ellos también tienen la necesidad de existir y tienen el derecho, y nosotros como especie dominante tenemos la obligación de permitirle a las otras especies habitar en el mundo que ellos habitaban antes de que nosotros llegáramos, ¿no?
Bueno, pues ya para concluir, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. ¿Dónde podemos saber más sobre el lobo?
Pues mira, hay varias páginas de Semarnat, donde a través de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, tienen información sobre el lobo, y en las páginas de la Universidad Autónoma Metropolitana, nosotros hemos escrito algunos libros a través que se han sido publicados por la Fundación Armel Espitalier.
Exacto, sobre la
Fundación Cultural Armel Espitalier, que si la buscan en WWFCAS, la van a encontrar y ahí pueden encontrar alguna información sobre el lobo.
Bueno, Miguel Ángel, pues muchas gracias, qué tema tan interesante. Espero que en otra ocasión nos puedas acompañar abordando más temas y que tal vez nos adentremos más, porque creo que nos faltó un poco de tiempo a hablar más del lobo.
Yo te lo agradecería mucho y pues es un tema fascinante y felicidades por este magnífico programa que difunde toda esta información que mucha gente no conoce.
Bueno, pues muchas gracias a usted y a todos los radioescuchas que nos sintonizan. Y pues de la misma manera hacemos la invitación a que nos sigan en nuestros próximos programas y que también sigan nuestros programas a través de los enlaces que publicamos en Facebook o a través de nuestra página que es radiociencia.com.mx. Les agradecemos todos, que tengan una bonita noche. Hasta luego.
El IMER presentó Terra Nova.